Aún en Canarias, la próxima semana comienza el pago de facturas por sostener la legislatura. El lunes, el gobierno central se entrevista con el gobierno catalán para diseñar una financiación singular. El martes avanzarán en las transferencias pendientes con Euskadi. Ya hace tiempo que el partido dirigido por Pedro Sánchez ha renunciado a los principios básicos y tradicionales del socialismo. Por ejemplo, el nacionalismo siempre estuvo repudiado por ser contrario a la igualdad, pero ahora se privilegia con diferentes concesiones. Porque lo que importa no son los principios ideológicos, lo que conviene es agradecer el apoyo a Sánchez a pesar de los casos de corrupción. Premiar ya sea a la izquierda más radical de Esquerra, ya sea a la derecha más extremista, como la de Puigdemont. Cuando de conservar el gobierno se trata, tampoco hay que ponerse exquisito.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Sin ambages, hay malestar interno en el Partido Socialista por las negociaciones para ceder la gestión del IRPF a Cataluña. A partir del próximo lunes comienzan las conversaciones que terminarán, por supuesto, en acuerdo. Para el presidente castellano manchego Emiliano García Page, esto es lo que trae consigo la corrupción.
A más corrupción, más debilidad. A más corrupción, más negocio para los independentistas y para los socios. A más corrupción, más cesiones, en definitiva. La corrupción ha traído barra libre. Y esto es absolutamente grave.
Barra libre, absolutamente grave. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se explica, no se trata de desigualdad. El asunto es que todas las comunidades podrían solicitar lo que reclama Cataluña, pero es que algunos no quieren hacer uso, dice, de la potestad de reformar sus estatutos de autonomía.
Lo que el gobierno de España está trasladando y está trabajando desde el primer día es en una mayor profundización de las competencias autonómicas. Hay algunos que no quieren ejercer sus competencias. Hay algunos que tienen un estatuto de autonomía por estrenar en su nueva versión, porque no han querido nunca.
Estrenarlo en su nueva versión, lo que viene siendo reformarlo. Bueno, el que lo quiera que lo pida, viene a decir Montero, pero el presidente de Castilla y León rechaza este procedimiento. Cree Fernández Mañueco que todas las comunidades son iguales, todos los españoles tienen los mismos derechos y por tanto ellos no van a permitir que se privilegie a unos ciudadanos sobre otros.
Nosotros no vamos a admitir la ruptura de la caja común, no vamos a admitir por tanto ninguna postura en este sentido, porque quiebra la igualdad de todos los españoles y quiebra la solidaridad entre todos los territorios.
Pues hay más noticias de la actualidad de la mañana. Empezamos por un CIS que acaba de publicarse. Lo vamos a repasar en titulares con María Hernández y Victoria Verdier.
El PSOE cae 7 puntos hasta quedar en empate técnico con el PP, aunque seguiría siendo la fuerza más votada según el CIS, el primero tras los casos de corrupción. Vox conseguiría su mejor resultado histórico, casi el 19% de los votos.
La Fiscalía Anticorrupción se opone a que Santos Cerdán salga de prisión como pide su defensa. El Ministerio Público alega que persiste el riesgo de destrucción de pruebas. El ex número 3 del PSOE está acusado de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La Audiencia Nacional procesa a Josu Ternera como dirigente de ETA. El juez Pedraz argumenta que desde su huida en 2002 hasta su detención y según la documentación incautada en Francia, actuó como jefe de la banda, lo que explica que fuera él quien anunciara la disolución.
La Junta de Castilla y León confirma un segundo caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en la provincia de Salamanca. Un hombre de 63 años que ha sido trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid de referencia para estos casos. Presenta picadura de garrapata y se encuentra estable.
En libertad, dos de los acusados de matar a dos guardias civiles al arrollarles con una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz, han abonado fianzas de 10.000 y 15.000 euros para salir de prisión con medidas cautelares.
Rápido, limpio y emocionante quinto encierro de los Sanfermines. Los toros de Jandilla, con un amplio historial de cornadas, han dejado 5 heridos, pero todos por caídas y contusiones. La carrera duró apenas 2 minutos 19 segundos.
El tiempo con Paloma de Prada y con Victoria Verdier, esos titulares. Ahora el tiempo con Cristina Roverosa, que nos cuenta que la irrupción de una dana va a dejar un fin de semana muy inestable en la mitad norte donde las tormentas van a ser intensas y pueden ir acompañadas de granizo de 2 centímetros de diámetro.
En el norte, el verano se escabulle con la destreza de un ladrón de gallinas. Su lugar lo ocupará una borrasca que hasta el domingo les va a mirar con cara de mañana arruino tu barbacoa. Las nubes ya han empezado a engordar como reyes decadentes en Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Castilla y León. Allí las tormentas serán intensas e irán desplazándose hacia Cataluña y Comunidad Valenciana, zonas de donde el calor huye como un gato que escucha el ruido de la aspiradora. Entre tanto, en el centro y en el sur, ambiente mucho más calmado, aunque en Albacete puede que se sientan como sándwiches olvidados en la mochila del cole, porque llegarán a 38 grados.
¡Tía, qué maravilla!
Onda Cero. Elena Gijón.
Santos Cerdán entraba en prisión el 30 de junio. Al día siguiente y hasta el día 7 de julio, es decir, entre el 1 y el 7, Tezanos hace una encuesta del CIS. En intención de voto, el Partido Socialista cae 7 puntos. Es un fuerte castigo. Pero ni en estas circunstancias concede al Partido Popular una victoria electoral. Los socialistas aventajan a los populares en medio punto. Pero Tezanos, a quien dispara, es a Vox. Por lo demás, la preocupación por la corrupción escala, Juan de Dios Colmenero, casi 14 puntos.
Los encuestados por Tezanos esa semana respondieron que hay un empate técnico, aunque con ligera ventaja del Partido Socialista respecto al Partido Popular. El PSOE baja 7 puntos respecto al mes pasado, el PP 8 décimas. Y el que más sube es Vox. Solo Vox recoge claramente las ganancias por la bajada del voto socialista en el primer barómetro, tras la entrada en prisión de Santos Cerdán y el escándalo por el supuesto acoso sexual de Paco Salazar. Sumar también subiría ligeramente, exactamente un 0,8, hasta situarse en el 7,8%. Podemos igualmente asciende en intención de voto, pero solo 2 décimas. Respecto a los problemas, la preocupación por la corrupción repunta con fuerza, pasa de ser el 9º al 2º problema para los españoles por detrás de la vivienda.
La corrupción, que para el presidente castellano manchego Emiliano García Page está en la trastienda de todas las cesiones a los nacionalistas. El lunes se va a ratificar la entrega de la gestión del IRPF como demandaba Esquerra. Es un pago que el varón socialista entiende que va contra todo principio del partido. Y no es el único David Gabás que promete batalla en el seno del Partido Socialista.
No está solo, aunque Page no quiere hablar con ningún compañero porque luego dice todo se sabe y no quiere hundir la carrera política de nadie. Lo que es evidente es que encontrará el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas porque a la oposición, al acuerdo con Esquerra, se han sumado las del PP y la también socialista Asturias. Muy duro, el presidente manchego cree que el simple hecho de que desde el gobierno por primera vez se asuma conceptualmente la idea de un trato privilegiado hacia una región es muy doloroso, pero se muestra especialmente dolido por el hecho de que ese cupo encubierto salga de un ejecutivo de izquierdas.
Para muchos el concepto de izquierda también se pone en la balanza del mercado político en estos momentos. Claramente es un cupo catalán, lamentable, un privilegio. Un privilegio fuera, por supuesto, de la Constitución, pero es evidente que a estas alturas la Constitución importa exactamente lo justo a alguna gente.
Page está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para evitar que se consume el pacto de Sánchez con el independentismo, un pacto que está convencido de que no saldrá adelante.
Mientras tanto, Feijóo ha viajado hasta Barcelona y allí ha reconocido que sí, que Cataluña necesita más financiación y que la va a tener, pero no en una mesa única de la que se excluya al resto de comunidades, porque el sistema le parece igual de injusto para todas, por eso no entiende el privilegio, salvo para pagar favores. Feijóo ha añadido que el país no puede permitirse estar pendiente cada día de las redadas o de Arancha Martín las decisiones judiciales.
¿Qué es lo que ocurre hoy? Siempre pendientes de lo que desvelará el próximo informe de la UCO, señala el presidente del PP, preguntado sobre las diligencias ordenadas por el Supremo en relación a las cuentas del PSOE. Por eso él no se puede callar y no va a hacerlo. Si lo hiciera sería cómplice. Y para cómplices, apunta, ya tiene a sus socios. Mantiene y defiende también su referencia en el Congreso a los negocios del suegro de Sánchez. No fue una crítica, subraya, sino una crónica de unos negocios de los que ya se venía informando desde hace años. Todo esto lo ha dicho sí en Barcelona y allí ha rechazado el pacto sobre el cupo catalán. Cataluña debe tener más financiación, pero acordada por todos.
Sé que Cataluña necesita más financiación y la tendrá. Y la tendrá en una mesa donde nos vamos a poner de acuerdo. No, en una sala en contra de todo el resto del país. Eso simplemente es un parche abocado al fracaso. No es una solución para Cataluña. Esto no es un pacto. Esto es un atajo y una imposición.
El órgano para pactar es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Recuerda, no una reunión de dos, de la que forman parte de un órgano de 20. Allí lo espera Feijóo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se escuche también lo que tienen que decir Castilla-La Mancha o Asturias, gobernadas por el PSOE.
Feijóo, que quiere saber qué opinan de la financiación autonómica las comunidades del PSOE, porque de lo que piensan las comunidades gobernadas por su partido no tiene duda alguna. No puede haber diferencias. No se aceptan diferentes velocidades ni tampoco privilegios para algunos. Hay infrafinanciación en muchas de ellas y eso es un problema a solucionar en una mesa común y no Ignacio Rodríguez Burgos en habitáculos separados.
Sí, el gobierno va a romper la caja común en pleno verano al ceder a la Generalitat de Cataluña el 100% de la capacidad de recaudación del impuesto de la renta, dice Andalucía. Su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha ofrecido a encabezar un frente común contra las nuevas cesiones del gabinete Sánchez. El presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, está dispuesto a acudir a los tribunales.
Nosotros no vamos a admitir la ruptura de la caja común, no vamos a admitir, por tanto, ninguna postura en este sentido, porque quiebra la igualdad de todos los españoles y quiebra la solidaridad entre todos los territorios.
Madrid califica también de insolidaria esta cesión de la recaudación del IRPF a Cataluña, que será el primer paso hacia el cupo catalán, y rechaza que Sánchez considere a Madrid como el cajero automático del gobierno. Valencia y Murcia recuerdan que son las peor tratadas por el modelo de financiación autonómico, mientras Galicia afirma que el cupo catalán sería desastroso para el sistema. El martes será el turno del País Vasco con la transferencia de parte de la gestión de la Seguridad Social.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Solo hasta el domingo 13.
Días mediodía. Onda Cero.
La Audiencia Nacional procesa a Josu Ternera como jefe de ETA. El juez Santiago Pedra, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha decidido ampliar el procesamiento contra él dentro de la causa de las herricotabernas. Se basa en la documentación que se le incautó tras su detención en Francia y también a su papel Iván Llamazares en el anuncio de la disolución de la banda.
El juez Santiago Pedra da por corroborada la hipótesis según la cual desde su ida de España en 2002 y hasta su detención, Josu Ternera ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de ETA, algo que queda apuntalado gracias a la documentación intervenida durante su arresto en Francia, indicios que la Asociación Dignidad y Justicia pidió incorporar a la causa en la que Ternera iba a ser juzgado por el caso de la financiación de la banda terrorista a través de las herricotabernas, causa que se juzgó cuando él estaba fugado y por la que se condenaron a 20 personas. Ahora el magistrado de la Audiencia Nacional, con el criterio a favor de la Fiscalía, amplía el procesamiento e incluye el delito de dirección de organización terrorista en su calidad de máximo dirigente y se basa en la evidencia de que fuera él la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución.
Donald Trump se ha propuesto que medio mundo esté pendiente de él cada día y desde luego que lo consigue gracias ahora a los aranceles que quiere imponer y que usa como herramienta de amenaza y represalia. Lo ha hecho con Brasil, anoche con Canadá, socio al que quiere castigar con un gravamen del 35%, y lo va a hacer con los países del sudeste asiático y con la Unión Europea, que llevan días esperando la famosa carta. Mientras tanto, intenta negociar para que el impacto de los impuestos aleatorios de Trump no sea, Margarita Zavala, absolutamente demoledor.
A la espera de que llegue esa carta, desde la Comisión Europea siguen buscando alianzas comerciales por todo el mundo. Su vicepresidenta, Kaya Kallas, se reunirá el lunes con 6 países de América Central, con los que ya hay un acuerdo para eliminar los aranceles, después de haber estado hoy en Tailandia para mantener un encuentro con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La estrategia y la apuesta de Bruselas frente a Estados Unidos es evidente.
Frente al renovado proteccionismo, impulsamos nuestra cooperación en materia comercial y defendemos el sistema de comercio basado en normas no discriminatorio, abierto, justo, inclusivo, equitativo y transparente con la Organización Mundial del Comercio.
Recordamos que el 20% de las exportaciones de la Unión Europea van a Estados Unidos, pero hay dos países que son más vulnerables a los aranceles: Alemania por el sector automovilístico e Irlanda por el farmacéutico.
Los aranceles no son el único asunto en el que Trump cambia de opinión continuamente. Los vaivenes del mandatario también afectan a la política interna de Estados Unidos. Después de meses barajando eliminar la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, ahora cuenta el Washington Post que la administración Trump no tiene en su agenda abolir este organismo. Se ha sabido mientras el presidente norteamericano viaja con su mujer a Texas para visitar a los damnificados por las inundaciones, que han dejado más de 120 muertos y 173 desaparecidos. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Donald y Melania Trump viajan dentro de una hora rumbo a Texas para estar con las familias de las niñas muertas en el campamento Mystic, arrasado por las aguas del río Guadalupe, con los familiares de algunos de los 121 fallecidos y para agradecer a los equipos de rescate y emergencia su incansable labor durante esta semana. Se esperan, sin embargo, pocas críticas a las autoridades republicanas tejanas, que prometen muchas investigaciones pero que por el momento no admiten que nadie avisó a las víctimas con tiempo suficiente para evacuar y que permitieron la construcción de campings y de campamentos de verano muy cerca del río a pesar de los peligros. La Casa Blanca ha filtrado que Trump ha cambiado de opinión y que por ahora no quiere cerrar la agencia de emergencias FEMA, creada hace medio siglo para combatir las catástrofes naturales, aunque reducirá su papel entregando directamente el dinero a los estados, como ha hecho ya en Texas.
Hace 3 años que la guerra volvió a Europa con la invasión rusa de Ucrania. 3 años que revivimos las peores pesadillas de otras contiendas recientes, como la de Bosnia, que acabó con un genocidio reconocido por la justicia internacional, el genocidio de Srebrenica. Más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios ejecutados en 1995. Hoy se cumplen 30 años de aquella masacre, que duró apenas 6 días... y cuyas víctimas siguen, Diana Rodríguez, llegando al memorial para ser enterradas.
Sí, familiares y supervivientes se han reunido como cada 11 de julio en Srebrenica para rendir homenaje a las miles de víctimas de las tropas serbobosnias, 8.000 hombres y niños que fueron asesinados en una zona segura de Naciones Unidas por el simple hecho de ser musulmanes. 30 años después, cerca de 1 millar de personas continúan desaparecidas y a las familias solo les queda el consuelo de enterrar al menos los restos parciales de sus seres queridos.
Llevo 30 años esperando. En 2013 encontraron solo 2 huesos de la mandíbula de mi marido y no le he podido enterrar.
Es muy triste. Muchos siguen desaparecidos.
Está considerada la peor atrocidad ocurrida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sus impulsores, el general Ratko Mladic, el más conocido como el carnicero de los Balcanes, y el líder serbio Radovan Karadžić, fueron condenados por genocidio por el Tribunal Penal Internacional. Y precisamente la negación del mismo es lo que todavía hoy dificulta la integración de Bosnia en la Unión Europea.
Noticias Mediodía.
Final de Wimbledon consecutiva. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Campeón en la yerba londinense en 2023 y en 2024. El tenista murciano disputa en unos minutos las semifinales del torneo ante el estadounidense Taylor Fritz, todo preparado ya para el duelo en la pista central de Wimbledon. Enviado especial Rafa Plaza, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Pues en breves momentos va a comenzar esa primera semifinal de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz. 2-0 en el cara a cara para el murciano, que busca su tercera final consecutiva aquí en Wimbledon. Protegió el título en el 2024, intenta hacerlo de nuevo. Este año ha ganado las 2 finales que ha jugado a Novak Djokovic. La otra semifinal va a medir a continuación, después de que acabe ese Alcaraz-Fritz, a Jannik Sinner y a Novak Djokovic. Los dos llegan con problemas físicos, el italiano con problemas en el brazo, el serbio con la incógnita de saber cómo está después del resbalón que sufrió el otro día en el final del partido ante Flavio Cobolli.
Ya en el mundo del fútbol, el Real Madrid, tras su adiós al Mundial de Clubes, vuelve a mirar al mercado de fichajes. Nombre marcado en rojo, el del lateral del Benfica, Álvaro Carreras, en un día que nos deja el adiós de Luka Modric. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ha sido un día emotivo para los trabajadores que hoy estuvieran en la ciudad deportiva del Real Madrid, porque Luka Modric ha pasado a recoger sus cosas de la taquilla, de la residencia, la habitación que tenía con ese número 10, después de 13 temporadas, 597 partidos, 28 títulos, el 9º jugador con más encuentros en la historia del club blanco y posiblemente el mejor mediocentro de la historia del Real Madrid. Así que se marchará, lo hará el Milan después de las vacaciones, el día en el que vamos a esperar que se haga oficial el fichaje de Álvaro Carreras por 45 millones de euros procedente del Benfica.
Real Madrid, que también pone en marcha su operación salida con la marcha de varios canteranos. Víctor Muñoz va a firmar finalmente por Osasuna a cambio de 6 millones de euros. Apunta Jacobo Ramón a poner rumbo al Como italiano, mientras que Mario Martín recalaría en el Getafe. Un mercado de fichajes en el que el Sevilla tiene cerrada la llegada del lateral zurdo chileno Gabriel Suazo, ex del Toulouse francés. El Rayo Vallecano está cerca de atar la incorporación de Juan Cruz por 6 millones de euros. El jugador hispano-argentino ha abandonado ya la concentración del Leganés en México. Y el Valencia, tras pasar a Jarek al PSV por 10 millones, incorpora al portero Julen Aguirre Zabala, cedido es de un Athletic de Bilbao, en el que es noticia en las últimas horas Yeray Álvarez, tras confirmarse ayer que el central dio positivo en un control antidopaje realizado la pasada temporada. El futbolista ha emitido un comunicado asegurando que el positivo se dio tras tomar de forma involuntaria un medicamento contra la caída del cabello que contiene una sustancia prohibida. Además, la selección española femenina va a cerrar esta noche la fase de grupos de la Eurocopa. Se enfrenta a Italia, clasificadas ya para cuartos. Las de Montse Tomé serán primeras si ganan o empatan, cruzándose con Suiza. Si pierden, pasarían segundas enfrentándose a Noruega. En MotoGP, Marc Márquez ha logrado el mejor tiempo en los primeros libres del Gran Premio de Alemania. En baloncesto, el Real Madrid ha confirmado el fichaje del alero David Kramer, procedente del Tenerife. Y en el Tour de Francia tenemos ya en marcha la séptima etapa, con una doble ascensión final al duro muro de Bretaña. Viste de nuevo el maillot amarillo de líder el holandés Van der Poel, que se lo arrebató ayer por apenas un segundo al esloveno Pogacar.
Carrefour te trae el mejor.
Onda Cero.
Han quedado en libertad dos de los acusados de asesinar a dos guardias civiles al arrollarles con una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Han abonado fianzas de 10.000 y 15.000 euros para salir de prisión con medidas cautelares. Jucil, el sindicato Jucil, ha criticado duramente la decisión. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
Ambos acusados de nacionalidad marroquí formaban parte de la tripulación de la narcolancha que arrolló a los dos agentes, causando su muerte, y permanecían en prisión provisional desde el pasado mes de noviembre. Salen en libertad tras pagar las fianzas de 10 y 15 mil euros exigidas sin que la fiscalía se haya opuesto. Sí permanece encarcelado el supuesto piloto de aquella narcolancha, también originario de Marruecos. El secretario general de Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Ernesto Vilariño, denuncia que esta medida lanza un peligroso mensaje de impunidad.
Especialmente en zonas como el campo de Gibraltar, donde el narcotráfico actúa con creciente violencia. No podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros caiga en el olvido.
Considera además que es consecuencia de decisiones políticas desacertadas, como el desmantelamiento de la unidad de élite Oconsur por parte del Ministerio del Interior.
La Unión Europea tiene 450 millones de habitantes, que es una cifra que crece por cuarto año consecutivo y que se debe en gran medida a los movimientos migratorios, según datos de Eurostat en el Día Mundial de la Población. España es el cuarto país de la Unión con más habitantes, 49 millones, pero se ralentiza su crecimiento y la natalidad, según un estudio de Funcas, que dice que cae en picado esa natalidad desde el año 2008. Sobre todo Carla Casamayor en el norte del país.
Sí, Cantabria, Asturias, La Rioja o Canarias son las regiones donde menos bebés se traen al mundo. Desde 2008 los nacimientos en nuestro país han caído un 38%. Solo nos adelanta Letonia o Grecia, mientras que en Alemania o Luxemburgo sí que se registra una mayor natalidad. María Millar es la directora de Estudios Sociales de Funcas.
Esto tiene implicaciones, por supuesto, en la organización del sistema educativo, en el tamaño de las clases, en el número de las clases, en el número de colegios abiertos, también de la vida social de los niños, que tienen menos niños con los que interactuar en su entorno cercano.
Este fenómeno responde a una población más envejecida en las regiones del norte de España, a la despoblación por motivos laborales y a una menor presencia de personas extranjeras.
Son un auténtico fenómeno, atraen a miles de personas cada verano y transforman playas, recintos feriales e incluso pueblos y ciudades a los que aportan un gran beneficio económico y laboral. Hablamos de los festivales de música, una industria que mueve más de 2.000 millones de euros, pero que genera también muchas incomodidades y quejas por ruido, congestión en el tráfico y también, Lidia Olivares, inseguridad.
Es época de los festivales y hay para todos los gustos, pero Primavera Sound, Arenal Sound y Viña Rock son los favoritos. Juntos suman el 41% del impacto total de los festivales en España. Pero no todo es positivo. El exceso de ruido en estos ambientes es un tema que preocupa. Águeda Fernández, miembro de la asociación Getafe Norte y de la plataforma Stop Mad Cool.
Se va a proceder, porque todos los años se ha procedido, a medición de ruidos, porque siempre superan los límites permitidos para la salud. Entonces nosotros, pues claro, nos quejamos porque es un tema de salud. Aparte de que es un tema también medioambiental, pero es que esto nos hace daño.
Precisamente la cuestión medioambiental es otra de las quejas más habituales junto a los cortes de tráfico en días laborables.
No es un festival de música, es un festival de cine, el de San Sebastián 2025, que se va a celebrar en Donostia del 19 al 27 de septiembre. Y que ya ha comenzado su andadura con la lectura de las películas nacionales de la sección oficial, un ritual que marca el pulso del cine español del año. En esta edición, la número 73, competirán por la Concha de Oro los largometrajes Más Palomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregui, e Historias del Buen Valle, de José Luis Guerín. Además, Los Tigres, del director sevillano Alberto Rodríguez. Y ya que estamos con el cine, como cada viernes, repaso de cartelera con Nuria Ortiz.
Primer estreno Superman, esta vez con una mezcla de acción épica, humor y corazón.
Hoy el secretario de Defensa ha dicho que iba a investigar su actuación. ¿Le hace gracia?
Desde Francia se estrena La Acusación. Un profesor es acusado injustamente de conducta sexual y la situación se complica cada vez más.
¿Pasa algo?
Nada grave, pero ven a verme.
¿Qué le acoso? ¿Cómo que acoso a Leslie?
También llega a la gran pantalla Tres Amigas. Estas enfrentan muchos secretos y una desaparición inesperada transformará sus vidas.
Pues hay gente que rompe y rápidamente encuentra.
Pero también los hay que nunca vuelven a encontrar a nadie.
Y una película de animación, La mercancía más preciosa. Durante la guerra, una niña judía transformará vidas.
Había una vez un pobre leñador y una pobre leñadora. El frío, el hambre y la miseria.
Nos despedimos con Mighty Crabjoy's theme de Superman.
Pues así hemos llegado al final de esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Pasen un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.